Ando, senadora, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Gustavo, y a todos.
Tranquila, intranquila, muy intranquila, estresada. ¿Cómo se define frente a lo que está pasando?
Tranquila por el trabajo hecho, porque lo fácil es decirle a todo no me sirve, guarengada, arriba tal vaina, abajo tal otra. Esa es fácil. La difícil es juntar voluntades entre gente tan distinta, y ese ha sido mi papel. Yo no puedo hacer una ley sola, la ley en el Congreso sale por voto de 105 senadores, así que hemos estado concertando. Radicamos una ponencia con 73 artículos que nos unen, dos que nos dividen. Y claro, la fácil es concentrarse en los dos que nos dividen, pero hay un trabajo de consenso, de concertación, donde todo el mundo cedió, y cuando en un acuerdo todo el mundo queda algo contento y algo aburrido, pues es que sí es un acuerdo. Todos ponen, todos ceden, nadie impone, y aquí el objetivo es lograr una ley laboral que le sirva a la gente concreta, a sus oyentes que están allá corriendo en el rebusque, en el trabajo a cumplir. Ellos dicen, ajá, ¿y esto a mí cómo me va a servir para mi vida? Que eso es distinto a arengar y echar discurso en la práctica. Así que estoy optimista, consciente de la dificultad y consciente que es más taquillero decirle a todo no y arengar, insultar y que se rompa y no haya ley. Esa es fácil y esa sirve para politiquear, pero no le sirve a la gente. Y el deber de uno es sacar la ley.
¿El gobierno realmente sí quiere llegar a un acuerdo, a un consenso, o el gobierno no quiere y quiere que esto se hunda y solo piensa en la consulta?
Quiere que se hunda, quiere que no haya ley, quiere que esto fracase para poder hacer consulta. Y pues esa es su estrategia, y el Senado tiene una responsabilidad. Hace la ley con juicio, se dedica a desmenuzarla, a probar cosas que le sirvan a la gente, que sean una reforma laboral seria, novedosa, o también se pone a politiquear. Y pues yo espero y apelo y quiero decirlo y reconocerlo, los 15 senadores de la Comisión Cuarta, los 15, con todas las diferencias, han puesto su parte y han trabajado con juicio. Así que yo creo que entre hoy y mañana tendremos un buen debate intenso y que todos podrán ver, seguir, escuchar los argumentos y que se vote a tiempo.
Una de las cosas que al gobierno parece haberle molestado desde el fin de semana, senadora, es que el presidente Petro dice que con las excepciones a los recargos nocturnos, a los dominicales, se cubre al 80% de los trabajadores en Colombia. Es decir, como queriendo decir que a cada 10 trabajadores, a 2 le va a beneficiar esa norma y a los otros 8 no. ¿Esas cifras del gobierno son las mismas que tiene la comisión cuando hacen la excepción para micros y medianas empresas?
No, es como la mitad. La informalidad en nuestro país es muy alta, y en el sector de microempresas, que son los negocios de cada calle, de cada barrio de todo el país, se genera mucho empleo. Entonces, en esto, por ejemplo, yo difiero, y esos son los dos puntos en disenso. Yo creo que sí debe entrar a las 7 de la noche para todo el mundo, que hay otras medidas que introducimos para beneficiar y promover las microempresas. Pero el disenso, los compañeros, pues no lo hacen por malos, dicen, a ver, tengamos cuidado y démosle un tratamiento diferencial a las microempresas. Así que es un debate por encima de la mesa y legítimo, y nos toca lograr proteger a los colombianos. Entonces la cifra que ellos manejan es más como que casi el 50% del trabajo se generaría en microempresas. Entonces dicen, hagámoslo gradual o escalonado o diferencial, porque una cosa es ponerle a prisa a pagar unos recargos que ponerle a la tienda de don José de tal calle. Entonces yo me distancio, y yo creo que a las 7 debe ser para todo el mundo, pero pues no es loco, digamos, ahí hay unos argumentos sobre el tejido de las microempresas, y eso se va a definir a voto limpio, porque ese es el punto que más nos divide en la comisión. Pero le puedo contar una cantidad de cosas buenas que sí unen y que sí, y que le van a servir mucho a la gente. Esto por supuesto también es definitorio, pero como sobre eso no hay acuerdo, hay que esperar a que se desenlace a voto limpio en la comisión.
Sobre lo que desune, porque creo que es como lo que finalmente todos queremos, es que salga adelante la reforma, el tema de las horas de la jornada nocturna, ¿qué tan negociable está?
¿El tema de qué, Vanessa?
De la jornada nocturna, ¿en qué momento comienza, digamos, la jornada nocturna, que la ponencia mayoritaria es a partir de las 7 de la noche y la alternativa a las 6 de la tarde? Y a mí me dio la sensación, hablando con Aida Bella, de que ellos estaban muy radicalizados en ese punto. ¿Qué tan fácil está de negociar y de sacar adelante ese aspecto, ese punto de la reforma?
Ahí el gobierno se contradice, porque el gobierno dice que exigen se respete lo de la Cámara, y la Cámara dijo 7 de la noche. Entonces, los demás acogemos 7 de la noche, igualito que Cámara. La diferencia es si hay un... ¿Aló? ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Si hay un tratamiento diferencial para microempresas o no. Ese es el punto más divisivo, Vanessa. Si me pregunta, no me atrevo a arriesgar como queda la votación. Somos 15, puede quedar 8-7 a cualquier lado. Entonces, pues bueno, esa será la atención de la comisión, pero sería triste que no se le pare bolas a todo lo que sí reúne un consenso. Usted sabe que es poner de acuerdo a gente tan diferente políticamente de todo el espectro. Ayer el Centro Democrático me dio palo, el presidente Petro y el pacto me dan palo por deporte. Algo bueno tengo que estar haciendo si los dos extremos, si a los dos extremos nada les gusta y nada les sirve, pues mi tarea es ayudar a construir el consenso, porque la gente no va a tener beneficios en su vida laboral si los extremos dicen a todo no y no hay nada. De pronto les sirve a unos para hacer campaña, pero lo que el deber de nosotros es sacar una buena reforma laboral. Entonces logramos 73 artículos, muchos sobre informalidad, que era un vacío de la reforma, para facilitarle el tránsito a la formalidad. Por ejemplo, hoy hay una rigidez: si usted no tiene un contrato de mes completo y al menos por el mínimo, paila, no puede cotizar. Aquí se introducen medidas, porque es que el plomero que va a su casa 2 horas a arreglar un daño, pues esas 2 horas es como si no existieran. No, sí existen, y necesitamos que pueda cotizarla y acumular diferente clase de trabajos que son temporales, por días, por horas, por semanas, y que ganan menos del mínimo, que es medio país. Aquí tenemos una burbuja, pero medio país vive con menos, sobrevive con menos de un mínimo, y aquí se facilitan mecanismos de cotización para los micronegocios, para los mismos hogares, para las personas naturales. Se crea un subsidio a la nómina que ha funcionado, por ejemplo, para que empleen personas de 50 años en adelante. Hombres o mujeres a los 50 la tienen más difícil para conseguir empleo. Aquí también hay unas políticas de primer empleo. Se crean, se recoge en el código lo que hoy está disperso en las sentencias de las cortes, por ejemplo, sobre estabilidad laboral. Cuando una persona después del parto, o cuando adopta, o personas con discapacidad, se concilian muchos temas de conciliar trabajo y vida, por ejemplo, de los cuidadores de personas con discapacidad. Se crea la obligación de al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores en una empresa. Todo lo de plataformas digitales y la realidad que nos dejó la pandemia también se regula. Por ejemplo, el subsidio para la conectividad a los que teletrabajan desde la casa, pues necesitan una buena conexión a internet, pues que la pague la empresa, en reemplazo del subsidio de transporte, dado que no se van a mover. Toda la gente que se juega la vida en estas bicicletas haciendo repartos, que hoy está descubierta, tiene aquí un buen capítulo que garantiza sus derechos como merecen. Los médicos internos, usted sabe que los que estudian medicina tienen que estudiar como 7-8 años. Los médicos internos ya terminaron materias, trabajan duro en un hospital gratis hoy. Aquí se les crea un salario mínimo y sus prestaciones sociales. Esto es antes de grado. Y así con muchos temas novedosos y útiles para la gente.
A ver, senadora, cuando en medio de esta polarización uno logra que le den garrote por punta y punta, que le dé garrote el gobierno y que le dé garrote el Centro Democrático, es por algo. ¿Ese algo es Claudia López?
Pues no sé, no creo, porque a ella le dan garrote de diario. Mi trabajo aquí en el Senado y en la Comisión Cuarta, pues habla por mí, mis hechos. Yo nunca pedí, que eso también es una leyenda que difunden los del pacto, que son todo no y locura, y ahí vemos al señor Racero como contrata, ¿no? Sin prestaciones sociales. Yo nunca le pedí a Efraín Cepeda que mandara esto para la Comisión Cuarta. Me mandó el chicharrón y mi tarea es hacer el deber. Y la fácil es arengar, lo difícil es poner de acuerdo, y yo me encargo de lo difícil, de poner de acuerdo. Para arengar y no hacer nada, sobra gente. Va a ser la tarea difícil de buscar el acuerdo, el artículo, el texto que recoja al uno, al otro, y para que se vote y al final sea una ley laboral que sirva, pues esa tarea me toca a mí. Pues nos toca a todos, sí. Pero pues la hago, así me den palo.
Senadora, ya lo ha dicho el gobierno durante el fin de semana, y es que usted tenía, y la han señalado con nombre propio, la deliberada intención de disolver hasta un punto que no tuviera ningún sentido la reforma laboral que se aprobó en Cámara. Del 100% del articulado que presentó el gobierno y que le gusta al gobierno, y la que ustedes llegaron como acuerdo, medio acuerdo en la comisión, ¿qué porcentaje se respetó?
Lo aprobado en la plenaria de la Cámara, el gobierno lo ha defendido y casi que ha dicho, por favor, notaría, pupitreen lo que aprobó la Cámara. Y pues no, el Senado no es notario. El 80% de lo que aprobó la plenaria de la Cámara lo recoge esta ponencia. 80%. Pero pues no, ellos tienen es que dividir y que no, y no, y a todo no. Y pues cada quien en su juego. Ellos quieren hacer consulta para hacer campaña con las entidades del Estado, pero el Senado tiene que hacer una buena ley. Y o esa es la responsabilidad del Senado. Y creo que todo el mundo está poniendo lo mejor de sí, y ahí está escrito se puede comparar.
Pero es que usted, ya ahí pasamos a otro escenario, y yo le repito la pregunta de Espinosa, pero en otro escenario. ¿Cree usted que la mayoría de lo que está contemplado en esta reforma laboral que están discutiendo ustedes se corresponde con las preguntas en lo laboral de la consulta?
10 de las 12 preguntas están en la ponencia. Y tengo que referirme a lo que dijo Espinosa. El presidente me señala de no sé qué. Yo estoy de acuerdo con que sea a las 7 de la noche el recargo y sin ninguna excepción. Es decir, él me ataca sin fundamento, pero pues lo de él es atacar. No,
pero
lo
quiere, pero sí, pero es que él lo quiere desde las 6, senadora. Entonces, si no es como él dice.
No, es que la Cámara aprobó desde las 7. Entonces, el gobierno pide, dice y exige que se acoja lo de la Cámara. Ah, pero como tan, es que entonces no, lo de la Cámara sí, pero entonces dicen ahora que no, que a las 6. 7 de la noche lo aprobó la Cámara, y eso es lo que está acogiendo el Senado. Entonces, repito, ellos insisten en lo de la Cámara, pero entonces dicen Cámara, pero en realidad no Cámara. Tal vez lo que quieren se llama consulta, y eso es legítimo, y el Senado es el que tiene la palabra. Si es capaz de hacer una buena ley laboral, entendiendo por buena, que le sirva para mejorar la vida a la gente, que mejore la productividad, que inserte en la economía a quienes hoy están en la informalidad, pues va a ser una buena ley. Si el Senado no la hace, pues tendrá el presidente el ambiente para hacer la consulta. Así que zapatero a tus zapatos, y los del Senado es hacer la ley, los de los ciudadanos en su legítimo derecho a protestar. No entiendo lo del gobierno haciendo protesta, pero bueno, debería gobernar.
Senadora, muchas gracias, muy amable. Seguimos pendientes de la laboral del Congreso.